Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Tres días ya, tres días, sí, tres días. Tres días, ya saben que, hombre, era inevitable hacer la cuenta, porque es un clásico. La cuenta que nos sitúa ante la irremediable voluntad del tiempo de irnos consumiendo poco a poco. ¿Y cuál es esa cuenta? Pues que 170 y, bueno, aproximadamente 176 veces más. Lo que ha pasado desde las uvas hasta hoy es lo que vamos a tardar en estar de nuevo en la sur. No, pero oiga, mira usted, 176. Sí, pero es que mañana serán ya 120. Pero es que cuando acabe la semana serán 52. Pero es que cuando haya acabado este mes solamente serán 11 veces más lo que nos quedará para que lleguen las próximas uvas y por lo tanto el 2018. Y todos nos preguntamos cómo va a ser este, cómo de volátil va a ser este 2017. Cómo de impreciso va a ser. Cómo de taimado, cómo de clave, cómo de importante este año en el que nos acordamos, bueno, hace 100 años de la Revolución Rusa, ya ven ustedes. Lo cual no quiere decir nada a sí mismo. Porque aquella revolución rusa, en fin, degeneró en lo que degeneró. Y acabó en lo que acabó. Hay algunos por ahí que siguen manteniendo la tontuna esta de querer ser tan viejunos como fueron desde el principio, ¿eh? Además de otras cosas, los gerentes de aquella revolución. Pero ahora, oiga, nos enfrentamos a un año en el que no sabemos si el populismo, ¿eh? Lo que el profesor Tortella en el artículo del Mundo que yo le refería antes, califica de esta aberración emocional. Si este fantasma populista que recorre Europa va a hacerse carne de verdad. Es decir, si los italianos van a poner a Beppe Grillo, si los franceses van a poner a Le Pen, después de que los británicos hayan dicho que se quieren ir de la Unión Europea, ¿los españoles qué van a hacer? Porque los españoles ahora mismo tienen por delante un año. Un año que tiene su complicación, es decir, si el Partido Socialista insiste en no aprobar los presupuestos, tú puedes prorrogar los presupuestos un año, pero solamente un año. Y no haría mal Rajoy en recordar que a partir de mayo tiene el dedito para apretar el botón nuclear. Y a ver cómo le coge al Partido Socialista de aquí a mayo. Bueno, ese es el resurgir del aislacionismo al que el mundo occidental se ha visto abocado y que en este 2017 puede desgraciadamente estallar. Oiga, el Brexit, Trump y todo lo demás. Europa entregándose de manos y pies atados a gente que precisamente está en aislarla completamente, en aislar cada una de las sociedades, pues por temor a una nueva recesión. La recesión económica ha sido cruel por la amenaza islamista, si ustedes quieren. Bueno, sí. Es motivo de debate interesante, si quieren, para esta mañana, pero esta mañana, desde luego, hemos de hablar, hemos de esperar la noticia que nos confirme que las autoridades turcas han encontrado al tipo al que ya han identificado, o al menos creen haber identificado. Lo que pasa es que el mutismo es absoluto ahora mismo, lo cual hace crecer bastantes teorías conspirativas, todo se ha dicho, en Turquía. Pero bueno, al hombre que entró en una discoteca donde, según el Estado Islámico, el Daesh, se estaba celebrando una fiesta pagana de los cristianos, es decir, la Nochevieja. Y durante 20 minutos descargó 180 balas. sitúese usted en un cubículo en la discoteca que usted conozca. Y ahora piense que llega un tío que entra y empieza a disparar. Y usted ve caer a uno, luego a otro, y no sabe dónde meterse. Bueno, y se mete detrás de la barra, se mete debajo de una mesa, donde quiera, detrás de un sofá. Pero el tío durante 20 minutos, ¿usted se imagina cómo de largos se hacen 20 minutos de un tío al que nadie puede quitarle el arma que lleva en las manos? Y que va matando uno a uno a 39 hasta que se va del local. E incluso yéndose, remata con un tiro en la cabeza a los que estaban heridos. ¿Usted se puede imaginar lo que es eso? Un tipo de 25 años. Dicen que procede de alguna república exsoviética del Asia Central, como Uzbekistán, Kirguistán, todos los estanes que hay por ahí. Hay 12 detenciones ya. Pero el tío no, el tío al que el Daesh califica de heroico soldado, antes o después caerá. Y esperemos que no caiga muerto, es decir, que caiga vivo. Porque es mucho más rentable obtener ese tipo de información que haber dicho, bueno, hemos abatido al... Pues no hay más remedio, se le abate, pero ojalá lo encuentren vivo. En Irak, tres cuartos de lo mismo. Usted imagínese comprando en un mercado. Y de repente llega un tío, dice Alá es grande, tira de un cable y estalla en mil pedazos, el tío. Pero es que estallan todos los que están alrededor. Y se mueren 37, como ha pasado en un barrio chií de Bagdad. Y dirán ustedes seguramente, hombre, ¿qué potencia tiene el Daesh? Bueno. Oiga, meter a un tío que está dispuesto a morirse en cualquier lugar, con explosivos adosados al cuerpo, y que ese estalle y se lleve por delante lo que sea, no es tan difícil. El Daesh está en una situación posiblemente terminal. Ayer decía François Hollande, el presidente francés, vamos a conquistar Mosul posiblemente en cuestión de días. Conquistando Mosul, la ofensiva sobre Mosul es fundamental para acabar con todos estos tíos. Pero, cuanto más agónica sea la situación, más necesidad de transmitir a los suyos y asustar al mundo entero para simular fortaleza. Y eso se hace, bueno, pues, como en Berlín, o como en Estambul, o como en Bagdad, o vaya usted a saber dónde será la próxima. Hay que ganarles todos los días, hay que pelear todos los días. Hombre, y Europa, Estados Unidos, Occidente, el mundo libre. Ser consciente que las fisuras políticas que se establecen en la lucha contra el terrorismo de estos tíos son armas que se le están dando a estos tíos. Cosa que algunos, pues, en fin, no entienden, porque tampoco les llega la cosa a mucho más. Hasta las multinacionales de Internet le han declarado la guerra al Daesh. A través de los contenidos terroristas, es decir, Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft. Lo que han puesto en marcha es una base de datos para frenar el contenido terrorista de las plataformas. Y pues eso, identificar videos, fotos, audios, que hagan apología del terror, que tengan como finalidad reclutar combatientes, a todo eso. Bueno, pues a través de esa pelea y la vigilancia permanente de las fuerzas de seguridad de cada país, harán posible garantizarnos una seguridad que nunca jamás puede ser total. Pero oiga, mire, en España el trabajo que hace la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI, el Ministerio del Interior, el trabajo que realiza es digno de orgullo, satisfacción y agradecimiento, ¿eh? Agradecimiento. Efectivamente, a todos nos pueden colar un explosivo cualquier día por cualquier parte. Pero la prevención que están realizando las autoridades españolas es digna de aplauso. Son las 8:10 y hay otras cosas que contarle, y eso lo vamos a hacer ahora en estos titulares.